El Área de Medios Digitales de Radio Nacional presenta
Cine y Democracia.
Una serie de podcasts dedicada a repasar la mirada del séptimo arte al proceso democrático de nuestro país.
Episodio 3.
El cine entre 1990
y 2003.
El gobierno de Carlos Menem será el encargado de aplicar las políticas económicas dictadas por el consenso de Washington y en materia de derechos humanos, quien firme los indultos de los dictadores, Videla, Massera y Agosti, entre otros. Con la excusa de lograr la salida de la hiperinflación de 1989, el nuevo gobierno aplicó el plan de convertibilidad de Domingo Cavallo. Desde el mes de marzo de 1991, un peso
equivale a un dólar.
Mientras se privatizaban la mayoría de las empresas públicas y subían los índices de pobreza y desocupación, el cine sigue su camino de la mano de directores y productores ya consagrados en la década del 70 y el 80.
No podemos demorar la esquila.
No se puede, don Mario.
Yo no digo eso, hagamos la esquila, pero guardemos aquí la lana.
La oferta de Andrada no es mal. ¿Cuánto podemos perder? ¿Un 10, un 15?
No, yo calculo un 30%, tal vez más.
Bueno, será, pero es mejor tener la plata en el bolsillo ahora y no dentro de un mes. ¿Y si dentro de un mes no quiere comprar?
No creo, pero bueno, ese es el riesgo. Es el precio para no dejar que nos toquen el culo. Hacé lo que mejor te parezca, Juan. Esto es una cooperativa, no una cárcel.
En abril de 1992, Adolfo Aristarain estrena
Un lugar en el mundo.
Perdone, don Mario. El doctor Andrada quiere hablarle. Dice que diga cuando le viene bien acercarse por la estancia. ¿Qué lo espera?
¿No le dijo para qué era?
Negocios, dijo. Urgente, dijo también.
El film cuenta la historia de un grupo de lugareños de un pequeño pueblo de San Luis que se dedica a realizar tareas comunitarias en la escuela rural de la zona y atender la sala de primeros auxilios del lugar.
¿Qué pasa con la tierra, Andrada? Se anda comprando todo usted. La del viejo Gregorio, la de Juan, la del cabezón Eliseo. Y dicen que son más. Son tierras que no sirven para una mierda. ¿Para qué las quiere?
Yo no compré nada.
Déjese de joder, Andrada.
Déjanos solos un momento, nene. Anda a jugar.
Quédate, Ernesto.
Los chicos hablan demasiado.
Ya no es un chico. Yo no pienso decir nada que no pueda oír. ¿Usted sí?
No sé muy bien qué quiere saber, Domenici. Ni sé por qué se mete en lo que no le importa.
Me importa que no caguen a mi gente.
Pues si nadie caga a nadie. Usted, los zurdos, siempre piensa que los empresarios somos todos ladrones.
La llegada de un geólogo español, interpretado por José Sacristán, generará un cambio en la vida de la pareja que interpretan Cecilia Roth y Federico Lupi. El elenco se completa con Leonor Benedetto y Rodolfo Rani.
Plusvalía. Explícale en qué consiste eso de la plusvalía.
Ya lo conoce. Vive de eso. De eso y de comprar los peores terrenos de la provincia.
Un lugar en el mundo. Fue, además, nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera, ganadora del premio Goya en la misma categoría y de la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián. La década del 90 marcará también el regreso de Leonardo Favio al cine.
¡Qué pinta que tenés, mono! ¡Parecés Gardel, che!
Mono las pelotas. Oligarcón.
¿Qué me ofrece los derechos para filmar La Vida Gatica? Yo terminaba de filmar Nazareno. Le digo, sí, me interesa, ya.
Leonardo Favio.
Bueno, filmamos todos los papeles, pero comienza el clima de que, bueno, de que la democracia corría peligro, que podía caer el gobierno. Yo pensé, bueno, ni Gatica ni por las calles de Pompeya, claro, porque es una película muy cara. Entonces hice Soñar, Soñar. Pero pasan los años, no sé cuántos, o sea, creo que fueron 16 años, ¿no? Que yo estuve sin filmar. Casi 17, todo ese tipo de cosas. Y a mi regreso, un día charlando con mi hermano, me dice, ¿por qué no filmás? Le digo, no tengo nada en el corazón, no sé. Y después, ¿vos no querías hacer Gatica? Le digo, sí. ¿Y por qué no lo haces ahora? Y yo, ya. Fui, me encerré, estuve 4 años trabajando en el guión, 3 años trabajando en el guión, y ahí nace Gatica.
Favio regresa como director con una película sobre la vida del boxeador argentino
José María Gatica,
estrenada en mayo de 1993 con el protagónico de Edgardo Nieva.
principal a nuestra transmisión.
Ah, ¿qué tal?
Así que si bien con un poco de frío y agua podrán seguir las alternativas de este combate que sin duda será excepcional.
Gatica, unas palabras para ese público que no pudo entrar.
Y bueno, qué sé yo, que al que madruga Dios lo ayuda, que otro día venga más temprano.
Gatica, un último saludo, por favor.
Bueno, sí, un saludo a toda la ficción y le dedico este maravilloso triunfo a la gente que me vino a ver y que se quedó afuera por llegar tarde y se está mojando.
Con guión del propio Fabio y de su hermano y colaborador habitual, Suair Yuri, Gatica el Mono narra su vida desde que llega a Buenos Aires en los años de su infancia hasta su muerte en 1963. En junio de 1993 se estrena el único largometraje de ficción dirigido por la productora Lita Stantic,
Un muro de silencio.
Lo que hay que tener en cuenta es que esto pasa en el 92.
Lita Stantic.
Y que era la época del olvido, era la época de la desmemoria, era la época en que todo andaba bien, todo andaba fenómeno y el pasado no existía. Y la película transcurre en esa época. En esa época no estaba presente la memoria como está ahora. La época del menemismo en ese sentido fue siniestra.
Figura central de cine en nuestro país desde la década del 80, la historia de esta película remite tangencialmente a la biografía de su directora que durante la dictadura sufrió el secuestro y desaparición de su marido y colega Pablo Cir.
Estuviste sufriendo torturas durante 6 meses. No has visto a Ana desde el día en que lo secuestraron. Y estoy segura, seguro, que esta es la última vez que la vas a ver.
En el film, una cineasta británica interpretada por Vanessa Redgrave llega a Buenos Aires a filmar la historia de la viuda de un desaparecido.
Y lo que tiene la visualización de la película ahora es que uno ve lo que era el 92, se filmó en el 92. Claro. Uno ve los 70 y el 92. Y era una época en la que, bueno, seguían la gente de derechos humanos, las madres, las abuelas, seguían protestando, pero no estaban muy acompañadas. Estaban bastante solas y bueno, y parecía que todo no había que revisar el pasado.
¿Lo trajiste, Inés?
La dejé con la abuela.
¿Está bien?
Sí.
Te cortaste el pelo. Necesito 300 millones. Vende la casa. Ándate a vivir con tu mamá. ¿Entendés?
En cuanto tenga la plata, te la entrego. ¿Entonces qué puedo hacer?
Cuídate. Cuida a Inés.
El elenco lo completan Lautaro Murúa, Soledad Villamil, Hugo Chávez y Lorenzo Quinteros. A pesar de la existencia de la ley y el Instituto de Cine creados en 1968, para 1993, la producción de películas en nuestro país se encontraba en una fuerte crisis financiera que posibilitó que se realizaran tan solo 13 largometrajes en ese año. En diciembre de 1993, el Pacto de Olivos entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem sentaría las bases para una reforma de la Constitución. El espíritu de reforma que se instaló con la Asamblea Constituyente dio lugar al debate y también a la ampliación del Fondo de Fomento Cinematográfico, que impulsaron directores como Pino Solanas, Luis Puenzo y Adolfo Aristarain, entre otros. La nueva ley del cine, sancionada en 1994, tuvo su efecto positivo y para 1996 se llegaron a estrenar 30 películas. Esto abrió el camino a una nueva generación de directores y productores agrupados bajo la etiqueta de Nuevo Cine Argentino.
Montoneros, una historia.
Fue la ópera prima de Andrés Di Tella.
En mi caso, yo sentía como si fuera un hermanito menor de toda esa generación y era una historia que yo no había vivido, pero que me había tocado muy de cerca.
Andrés Di Tella.
Como que a partir del 83 empezaron a tener difusión y circular las historias de la represión, de los campos de concentración, de desapariciones, bueno, toda la historia del horror, que fue muy, muy impactante. pero de lo que no se hablaba era lo que había pasado antes.
Mi hija me pregunta por qué yo podía pensar todas esas cosas a los 17 y ella no. Yo le decía, mira, yo creo que a los 17 años yo pensaba lo mismo que vos pensás ahora, con la diferencia que tenía un hermosísimo mundo en el cual creer. Y que creo que si me gustaron más los montoneros era porque había chicos más churros.
El documental fue realizado inicialmente para la televisión en 1994 y luego exhibido en el Centro Cultural Rojas durante 2 años.
Es decir, toda la experiencia, concretamente, de la lucha armada. Era como un gran tabú, por razones comprensibles, digo, porque se concebía que eso era quizás una forma de justificar, entre comillas, la represión, ¿entendés? Y bueno, hubo una guerra, ese era el discurso de los militares o de quienes simpatizaban con ellos. Entonces era un tema muy difícil, un tema tabú, hablar de la lucha armada. Pero yo, era como una historia que quería que me cuenten. Y como nadie la estaba contando en ese momento, decidí contarla yo mismo. Es decir, buscar a los protagonistas y escuchar esa historia y después tratar de ensamblar un relato. Y eso fue Montoneros, una historia.
Vimos nuestro objetivo. Y Perón el suyo, volver del exilio después de 17 años.
Montoneros, una historia, cuenta la historia de Ana, ex militante de Montoneros, cuyo testimonio se suma al de otros ex integrantes de la agrupación y se combina con material de archivo de la época. El censor, de Eduardo Calcaño, llegó a los cines en octubre de 1995.
Y siempre me llamó la atención las características de los censores, ¿no?
Eduardo Calcaño.
Entonces empecé a investigar distintas formas de censura, no solamente en este país, ni siquiera solamente en Estados Unidos, también en Rusia o en Checoslovaquia o en España, ¿no? Con distintos realizadores y bajo distintas formas. Y es un tema que me atrajo, porque bueno, qué lindo sería poder aunar toda esta conjunción de elementos autoritarios en una sola persona. Entonces elegimos una sola persona y a Alan Pauls le dimos el trabajo de escribir el libro, cosa bastante ardua.
Con Ulises Dumont como protagonista.
Cuenta la historia de Raúl Beirabe, un personaje inspirado en la figura de Miguel Paulino Tato, director del ente de calificación cinematográfica, considerado el mayor censor de cine de la historia argentina.
Así que necesita plata.
Y solo lo que nos prometieron. No pedimos nada nuevo.
¿Para qué le vamos a dar plata? Pues, hagan películas de mierda. Propaganda subversiva.
Yo voy a repartir esa plata. Necesitamos películas. Sin cine estamos jodidos. Vamos a tener a toda la gente en contra. En cambio, si la gente trabaja, van a filmar cualquier cosa. Incluso lo que nosotros querramos.
La película, ambientada durante la última dictadura, tiene guión a cargo de Alan Pauls y Jorge Goldenberg.
Soy el director del ente de calificación cinematográfica. Este es mi despacho y quiero saber qué carajo está pasando aquí.
Ulises Dumont ganó por su papel el premio a mejor actor en los festivales de cines de La Habana y de Biarritz.
Cazadores de utopías,
de David Coco Blaustein.
Pero nunca se ha desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es un incógnito, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido.
Fue una época muy rápida, muy vertiginosa, muy violenta, pero con muchas ganas de vivir y de transformar el mundo y de ser solidarios con el que estaba al lado.
Una cosa que te agarró que yo no sabía.
David Coco Blaustein estrena en 1996 otro documental que da cuenta de la historia de Montoneros.
Cazadores de utopías.
A mí me mata Cazadores en la perspectiva del análisis político. Eso me siento profundamente orgulloso.
Coco Blaustein.
La última vez que vi Cazadores, que hará un par de años, que me agarró claramente de sorpresa, yo me acuerdo que lagrimeaba todo el tiempo, al mismo tiempo con la sensación de pudor. del plano fijo, el plano fijo, el plano fijo, pero por otra parte me partía la cabeza lo que decían los testimoniantes de cazadores.
Él mismo cuenta con testimonios de integrantes y dirigentes de mandos intermedios de la organización guerrillera.
Digo, yo hago cine por la obra de los hornos, punto. Yo hago cine por el cine cubano y Santiago Álvarez, punto. Por Glauber Rocha, por el viejo Birri. Yo hago cine por eso. Digo, si no existiera ese tipo de cine, si yo no hubiese visto una oscura tarde de invierno, del invierno del 70, en una función clandestina, la hora de los hornos, y a mí no me hubiese partido la cabeza la voz metálica de Eva Perón y los archivos del peronismo de la hora de los hornos, yo hoy no estaría sentado acá. Yo quise hacer cine para hacer cine documental y quise hacer cine documental para hacer cine documental político.
Desde su creación en 1954, la continuidad del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata se vio interrumpida en varias oportunidades.
Después de 26 años vuelve el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, el mismo que premió las mejores películas del mundo y recibió a los más entrañables cineastas.
La última fue en 1970 y en el año 1996 se relanza y continúa vigente hasta el día de hoy.
Hace 26 años soñábamos con el cine. Como seguimos soñándolo y haciéndolo hoy. 12º Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.
El Festival de Cine de Mar del Plata se ha consolidado desde entonces como una plataforma de desarrollo e intercambio de la industria cinematográfica y audiovisual para Argentina, Latinoamérica y el mundo.
Buenos Aires viceversa.
Es una película coral que narra la historia de 6 personajes en forma paralela.
Esto es la belleza de Buenos Aires. ¡Nene! ¡Nene, correte! Pagame 5 pesos y me corro. Nene, ¿podés salir de ahí?
El ojo es mío. Dame 5 pesos, si no, no me corro.
Querido, salí de ese ombú. Ahora yo hago una toma y después te volvés al ombú.
No. Yo quiero los 5 pesos.
Dirigida por Alejandro Agresti y estrenada en septiembre de 1997, cuenta con los protagónicos de Vera Fogwill, Nicolás Pols y Mirta Busnelli.
Si tenés para acá, te muestro cómo se filma.
No.
Benito, escúchame, vení. ¿Podés irte?
No.
¿Te vas?
No.
El eje principal de la ficción gira en torno al personaje de Daniela, una joven hija de desaparecidos que es contratada por una pareja de jubilados, quienes prácticamente no salen de su casa desde el secuestro de su hija para filmar lo que pasa en la ciudad.
El trabajo con los actores, cada actor es como necesita un estímulo diferente, ¿viste?
Alejandro Agresti.
No podés a todos los actores, yo no creo, me interesa leer, me interesa, me como todo, me fascina leer. El verso me encanta para leerlo, pero en la práctica no creo en métodos generales ni creo en nada que generalice las cosas.
Fernán Mirás, que fue parte del elenco, habla acerca del rodaje de la película.
Bueno, Agresti es un tipo que tiene muchas películas encima, más de la media de los directores en general, y es una película que está hecha, yo te puedo dar el ejemplo, a mí me resultó muy interesante porque es muy improvisada. Yo acepté la película sin saber bien hacia dónde iba. Él me contó más o menos, se reía solo de que no sabía bien qué iba a hacer con el personaje. De hecho, la historia con el boxeador que cruza no estaba en el guión, sino que él buscando hoteles para locaciones, en uno vivía un boxeador y alguien se empezó a reír, el conserje se empezó a reír del boxeador y a cargarlo, y él dijo, y eso está en la película.
¿No te duele cuando te pegan?
No, estás preparado ya para recibir un golpe.
¿Sí?
No te duele. En ese momento de arriba no sentí nada.
Pensé que te dolía.
No.
Yo no siento nada tampoco.
¿Qué? ¿No tenés sentimiento?
Creo que no.
Buenos Aires viceversa fue ganadora del Festival de Cine de Mar del Plata como mejor película iberoamericana y recibió el premio especial del jurado del Festival de Cine de La Habana. En abril de 1999 nace el Festival de Cine Independiente Buenos Aires Bafisi, realizado por la entonces Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo primer director artístico fue Andrés Ditela.
El Bafisi, el Festival de Cine de la Ciudad de Buenos Aires, fue algo que también surgió como una necesidad.
Andrés Ditela.
Aunque parezca increíble hoy que hay cientos de festivales en todos lados, en cada pueblo, en ese momento no había ningún festival en Buenos Aires y el único festival que existía en Argentina, creo, era el Festival de Mar del Plata. Entonces, crear un festival en Buenos Aires fue también otra manera de ampliar la conversación, ¿no? Era un momento donde realmente era muy difícil ver cine de cualquier lugar que no sea los Estados Unidos. O sea, inclusive de Estados Unidos solo venían las películas como clásicas de Hollywood y en algún que otro cine había algo de cine francés, algo de cine italiano.
En esa primera edición contó con la presencia de figuras del cine mundial que llegaron a apoyar el nacimiento del festival como Francis Ford Coppola, Todd Haynes y Paul Morrissey.
Pero nosotros, lo que quisimos hacer es dar a conocer también, sobre todo, por ejemplo, lo que estaba pasando en Asia, en ese momento en Hong Kong, en Taiwán, en Corea del Sur, o sea, uno de los de las regiones con más una producción increíble, bueno, que hoy yo creo que es mucho más reconocida, pero en ese momento era totalmente desconocida. Entonces, lo lindo del primer, de los primeros Bafisi, de los que yo estuve a cargo, es que aparecía, la gente iba a ver cualquier cosa sin saber lo que iba a ver. Y no sabía ni de qué país era la película, y se llenaba todo, porque había tal hambre de ver un cine diferente.
El 2 de septiembre de 1999 se estrena en Argentina la película Garage Olimpo de Marcos Bekis.
Es una pequeña introducción, porque generalmente cuando uno hace una película tiene muy poco para decir después, ¿no? Porque la película debería hablar por sí sola. Pero puedo contar un poco cómo nació este proyecto, en particular Garage Olimpo.
Marco Bekis.
Yo soy sobreviviente del Club Atlético, un campo de concentración acá nomás, en Paseo Colón. Estuve brevemente secuestrado, después fui expulsado como italiano a Italia. Tuve esa suerte después de 4 meses de prisión en la Unidad 9 de La Plata. Y bueno, empezó mi vida de sobreviviente en Italia y en Europa a partir del 77. Pero cuando me arrestaron y me secuestraron, yo no tenía para nada ningún interés en particular en el cine, sino era maestro primario. Lo que me interesaba era de alguna manera trabajar con los niños y eventualmente hacer una revolución de ideas, ¿no? Naturalmente en esa época había también movimientos guerrilleros. Yo estaba cerca de algunos movimientos guerrilleros como los Montoneros, pero no estaba activamente adentro de la estructura armada, porque creía que el camino podía ser otro. Les cuento esto porque seguramente van a encontrar rastros de mi biografía en la película que vieron. Por ejemplo, María, que es una maestra, digamos, de alfabetización en las villas, y al mismo tiempo en la película, cosa que yo no quise evitar de contar, hay una guerrillera que pone una bomba debajo de una cama.
No tenés que ir más a la villa. Es muy peligroso.
¿Qué me puede pasar? Ahí me conoce todo el mundo.
Yo pienso que no tenés que ir más.
Esta producción ítalo-argentina está protagonizada por Antonella Costa, Carlos Echeverría, Enrique Piñeiro y Dominique Sandá.
Tenía ganas de contar esa historia, necesitaba más que tenía ganas. Mi sobrevida de sobreviviente, de alguna manera, me empujó a encontrar el camino de cómo contar esa historia que había vivido sobre mi piel. Pero no tanto para contar lo que a mí me había pasado, sino para denunciar lo que le había pasado a todos los demás, porque el ser sobreviviente es también, de alguna manera, sentir una culpa por estar vivo mientras los demás no están más.
Garage Olimpo narra la crueldad y el horror de lo que fueron los vuelos de la muerte, en los que se arrojaron miles de personas vivas al Río de la Plata.
A partir de ahora dependen legalmente del Poder Ejecutivo Nacional. Por ese motivo, los estamos trasladando a diferentes unidades penitenciarias de la Nación. Rápido, oportunamente informaremos a sus familiares. ¿Cuál? Ya le vamos a informar. Por ahora no podemos informarles nada por seguridad.
La película fue premiada en numerosos festivales de cine como el de Mejor Film en el Festival de Cartagena, el primer premio del Festival de Cine de La Habana, el Colón de Oro en el Festival de Huelva y el Premio Fénix en el Festival de Santa Bárbara. El 20 de abril del año 2000 se estrenó Botín de Guerra, de David Blaustein.
De los primeros días que uno llora tanto y se desespera tanto y no sabe qué hacer, no sabe qué hacer, llega un momento en que dice, piénsalo, pero ¿cómo? Si a mí me hubiera pasado, mi hijo no hubiese hecho nada por mí, ¿cómo voy a quedarme tranquila acatando lo que disponen? Algo había que hacer, ¿no? No dio resultado, no pudimos hacer porque la barbarie fue dantesca, ¿no?
El documental muestra la lucha y la tarea de las abuelas de Plaza de Mayo para buscar, encontrar a los nietos secuestrados y detenidos durante la dictadura. Se puede escuchar por primera vez las voces de los jóvenes restituidos a sus familias biológicas.
Coco Blaustein.
En Botín de Guerra, yo no supongo que, no sé si es la genia de Estela Carlotto o alguno de los nietos, dice que los nietos recuperados, los nietos que recuperan su identidad, parte de su actividad es ponerse a trabajar la historia de los nietos que van a venir, de los nietos que se van a restituir. ¿Para qué? Para que cuando aparezca ese nieto en una ceremonia, en la casa de las abuelas le entregan un DVD y le dicen, esta es la historia de tu familia.
La película cuenta con la participación de Los Pericos, ya que uno de sus integrantes, el bajista Gastón Congalves, se encontraba por esos días ante la recuperación y el reencuentro de su hermano Manuel, y su historia es parte del documental.
Me puse a andar, o hace tiempo quise encontrar mi destino, nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Nada escapa, nada muere, nadie olvida, eso lo sé. Navegante sin rumbo fui y naufragué.
El 22 de marzo de 2001 se estrena Historias cotidianas, de Andrés Abeger, producida por Coco Blaustein y con guión de Lucía Puenzo y el propio Abeger.
En el marco de la segunda gestión del menemismo, en el marco del surgimiento de Hijos, la agrupación Hijos, y de los scratches y de la renovación de las formas de expresión vinculadas a la democracia, a la memoria y a la historia reciente.
Andrés Abeger.
Y en ese marco, estudiando cine, lo que había existido hasta ese momento era Cazadores de Utopías de Coco Blaustein. Yo, como hijo de desaparecidos, mi padre, militante y periodista, desapareció en el marco del Plan Cóndor en Brasil en 1978. Y lo que me empezó a pasar fuertemente es sentir que la voz de los hijos no estaba representada o no había tenido tanto lugar en ese momento.
Cuando tenés una persona desaparecida, encontrar los restos para mucha gente, para otra no, conocí un caso que no, pero para mí fue un alivio poder decir, bueno, está en tal lugar. Más también pensando en mi abuela, que para ella era muy importante saber qué había pasado, dónde estaba, y ahora ella puede ir cuando quiere.
El documental narra la historia de vida de 6 hijos de desaparecidos con diversas profesiones. Cristian Zainik, Florencia Gemetro, Victoria Ginsberg, Martín Mortola Ostergel, Úrsula Méndez y Manuel Congalves.
Es mi primer documental y aparte que es el primer documental de hijos hecho por un hijo.
A finales de diciembre del 2001, una fuerte crisis económica y política termina abruptamente con el gobierno de De la Rúa. El corralito y la apremiante situación económica de millones de argentinos sumen al país en una sucesión de 5 presidentes en una sola semana. Durante el primer semestre de 2002, solo se filmó una película. En el sector audiovisual, como en todo el país, todo se detuvo. El Congreso designó a Eduardo Duhalde como presidente y este fue el encargado de controlar la situación económica y social hasta las elecciones del año 2003.
Harry Houdini nació en Budapest el 24 de marzo de 1874. No era mago, como dicen, sino escapista.
Kamchatka, de Marcelo Piñeiro, es una película ambientada durante la última dictadura militar. Cuenta con Ricardo Darín, Cecilia Roth, Héctor Alterio y Fernanda Mistral en los papeles protagónicos.
Yo la escribí con Marcelo Figueras, Kamchatka.
Marcelo Piñeiro.
Y yo queríamos hacer, me acuerdo que charlábamos mucho con Marcelo, veníamos a hacer juntos el guión de Plata Quemada. Y teníamos ganas de hacer una película, sentíamos concretamente, era año 2002 que filmamos, amnistía generalizada, todos los militares sueltos, digamos, los represores sueltos. Un deseo de la voluntad de cierto establishment que tenía mucho poder de dar vuelta a página, de decir esto no ha sucedido. Y también sentíamos que aún en la gente amiga de nuestra generación había como una cosa, un temor de contarle a los hijos, posiblemente como para protegerlos, que había un puente que estaba interrumpido.
La historia de una familia que en plena dictadura decide recluirse en una finca alejada de la ciudad. Toda la trama está contada desde los ojos de Harry, un niño de 10 años interpretado por Matías del Pozo.
Nuestras cosas, acá no hay nada, no tenemos nada. Yo me aburro.
¡Me aburro!
A lo mejor yo en unos días puedo pasar por casa y traer algo. O pedirle a alguien que nos traiga algo.
Por ahora no van a volver al colegio. Yo sí tengo que ir al laboratorio igual, pero papá se puede quedar aquí unos días con ustedes, ¿no?
Decile de los nombres.
Bueno, un segundo. No se acerquen a la pileta sin avisar, es peligroso. ¿Eh? Y a vos te tengo que enseñar a encender y apagar el gas y a cargar el tanque porque no hay agua corriente. No atiendan ninguna llamada y tampoco llamen a nadie. Está prohibido.
¿Por qué?
Si mamá te lo dice, por algo es. Claro. Bueno, a partir de ahora nos tenemos que cambiar los nombres.
¿Cómo cambiar?
Claro, nadie tiene que saber que estamos acá. Si alguien viene a preguntar por nosotros o si llama por teléfono.
No, ellos no tienen que atender el teléfono.
Pará. ¿Ustedes quieren decir que nos vamos a llamar de otra manera?
Sí.
¿Para siempre?
Se estrenó el 17 de octubre de 2002 y tuvo un gran éxito de público. El documental Raimundo, de Birna Molina y Ernesto Ardito, comenzó a gestarse como proyecto en el año 1997.
En el año 97 arrancar con el proyecto de Raimundo.
Birna Molina.
Nosotros ya habíamos terminado la escuela de cine en Avellaneda. Yo hacía un año, Ernesto hacía 2 años. Y Ernesto había visto la película Los Traidores y México y la Revolución Congelada en el cine Maxi, en una proyección que había hecho Fernando Martín Peña. Y había quedado como totalmente impactado con esas películas y en especial, o sea que con la existencia de Raimundo, o sea, no sabíamos, habíamos hecho toda la escuela de cine y prácticamente nadie nos había hablado de Raimundo.
Cuando Los Traidores se hizo, Dieguito tenía 5 o 6 meses o algo así, ¿no? Era chiquito, salió la película. Porque ahí Los Traidores cada uno tuvo que hacer algo, ¿no?
Raimundo era un enigma. No se lo estudiaba en las escuelas, nadie hablaba demasiado de él. Cuando Ernesto ve estas películas, como que queda muy impactado y empieza a investigar lo que existía sobre Raimundo acá. O sea, va a la biblioteca de la ENERC, consigue un librito que se había editado en la Cinemateca Uruguaya a 10 años de la desaparición de Raimundo, donde daban testimonio una serie de amigos, amigas de Glaser y familiares.
El documental, realizado inicialmente con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes y luego con la ayuda de fondos internacionales de Canadá y Holanda, narra la vida y obra del director de cine Raimundo Gleiser.
Y escribimos un fax donde le hicimos como todo el punteo en dos carillas de lo que iba a ser el documental, que era un documental biográfico, donde íbamos a ir recorriendo toda la historia de las películas de Raimundo con el contexto del cine latinoamericano y con el contexto del cine político, de la historia política de Latinoamérica y del mundo. Y Juana recibió el fax, que en ese momento ya tenía máquina de fax, lo leyó y dijo sí, o sea, totalmente, o sea, le convenció esta idea de mostrarlo a Raimundo dentro de un contexto histórico y de ir recorriendo algo clásico pero concreto. Y bueno, y Juana le dijo, te tenés que venir acá a Nueva York porque acá están las películas, están las fotos de él, está todo.
Tuvo su estreno en el mes de marzo de 2003.
Buenas tardes, amigos. Aquí les habla Raimundo Gleiser en una nota especial para la División Noticias de ProArtel, Noticiero 13 y Telenoche, en un viaje alrededor del mundo.
Soy un cineasta argentino y hago films desde 1963. Todos tratan sobre la situación social y política de América Latina.
Raimundo obtuvo 18 premios en festivales de cine internacionales. En el siglo XXI, el cine argentino seguirá aportando a la memoria colectiva, no solo ya con lo sucedido durante el terrorismo de Estado, sino también con la historia reciente en democracia. Cine y democracia. Idea y producción general, Valeria Roig. Textos y producción, Leo Acevedo, Fran Aquino, Charlie Zuboski. Locución, Mariana Gil Laborde. Edición artística, Diego Rosato. Fue una producción del área de medios digitales de Radio Nacional para Nacional Podcast.